Yo creo que Dios tiene muchas cosas para nosotros en este día y en este salmo tan hermoso que nos va, que en primer lugar ha ministrado mi vida, y yo sé que como ha ministrado mi vida, tiene el poder de ministrar la vida de cada uno de ustedes en este día. Porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor sirve para que seamos edificados, para que seamos ministrados, para que seamos trabajados, ¿verdad? Y la palabra del Señor tiene algo en particular, y es que hemos aprendido aquí que la Biblia tiene palabras, pero son palabras que tienen vida en sí misma. Y cuando la palabra de Dios sale, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual sale. Así que hoy vamos a creer que lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y cuando lo declaramos, está haciendo lo que ella tiene como propósito hacer, que es transformar. Y en el día de hoy, como les decía el pastor Juan Carlos, nosotros vamos a estar viendo un salmo que yo creo que no es un salmo, yo particularmente no lo había leído como con mucho detenimiento. Sé que en algún momento había leído algún versículo, pero yo quiero que todos me acompañen en sus Biblias al Salmo 3. Y es un salmo que tiene un contexto bastante interesante que luego lo vamos a analizar. Pero cuando yo leí este salmo, la primera palabra o la primera expresión que llegó a mi mente fue confianza inquebrantable. Eso fue lo primero que me llegó a la mente cuando yo leí este salmo. Y yo sé que muchas veces nosotros nos encontramos en muchas situaciones difíciles, y a veces todos los palitos se caen juntos. No es por parte, no. Vienen como que todos juntos a la vez. Y al final esa vorágine de cosas nos hace enfrente. Pero hoy vamos a ver cómo nuestra primera reacción debe ser recurrir y aferrarnos a esa esperanza que Dios nos ha dado. O sea, la primera reacción, como vamos a ver en este salmo, debe ser buscar a Dios. Aferrarnos a esa esperanza, aferrarnos a esa confianza. La manera en la que este salmo llegó a mi vida o fue traído a mí por el Espíritu Santo, porque yo creo que Dios tiene control de todo y está en todas las circunstancias. Y es que hace unos días yo estaba hablando con un amigo sobre los afanes del día a día y le decía sobre el hecho de que sentía como que tenía muchos frentes abiertos, ¿verdad? Tenía frentes, decisiones importantes que tomar en mi trabajo, tareas que entregar con una maestría, que no sé por qué me metí en eso, pero ya estoy ahí, hay que salir. Decisiones familiares importantes, luchas internas, etc. Entonces había como un grupo de cosas que estaban como presionando mi mente y yo sentía un desánimo tremendo y sentía un cansancio mental, emocional y físico bastante fuerte. Y él lo notó y me dijo, mira, justo hoy que tú me estás contando eso, en mi tiempo devocional de la mañana, el Señor trajo a mi vida el Salmo 3. Y cuando yo lo leí, el Salmo 3, fue como que el Señor me dijo, mira, esta es tu situación. Y esto es lo que tú tienes que hacer. Y yo sentí una ministración muy poderosa de parte del Señor al leer este Salmo. Y por eso yo quise compartirlo con ustedes en este día, para enseñarles a ustedes lo que Dios me ha enseñado a mí. Este salmo fue escrito en un tiempo muy difícil de David, porque no fue un momento en el cual él simplemente estaba luchando con distintos enemigos. Estaba luchando con su propio hijo. Su propio hijo Absalón decidió rebelarse contra David. Y ustedes saben que, yo no me imagino esto, pero el papá, o sea, David, estaba huyendo del hijo. Aquí usualmente el hijo que le huye al pai cuando le va a dar una pela. Pero en este caso, David, el rey, primero, el rey, el papá, estaba huyendo de su propio hijo. No era cualquier enemigo que se había levantado contra David. Estábamos hablando de que era su propio hijo, su familia. Y la rebelión de Absalón, básicamente lo que buscaba era quitar a David del reinado. Ese era su propósito. Y eso era lo que él andaba buscando. El que quiera leer la historia se puede ir a 2 de Samuel, desde el capítulo 15 al capítulo 18. Narra todos los detalles y narra muchas de las cosas que Absalón hizo. Y una de las cosas que él hizo que llamó mucho mi atención fue que él se colocó en la puerta de la ciudad y todo el que iba a entrar, perdón, en la puerta del castillo del rey, de la casa del rey, ustedes saben que antes la gente iba al rey a pedirle cosas, a decirle, mira, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. En ese tiempo, lo que hizo Absalón fue que él se puso justo afuera, en un lugar donde pasaban las personas que iban al rey a pedirle cosas. Y él envenenaba la mente de las personas diciéndole, a ti no te van a hacer caso. No vayas para allá. Yo te voy a hacer caso. Y esa fue una de las estrategias que Absalón utilizó para tratar de derribar, ¿verdad?, el reinado de su padre David. Entonces imagínense ustedes un rey y padre luchando contra su propio hijo. Es una situación bastante difícil. Leyendo este salmo, yo pude identificar tres secciones, que son las tres secciones que yo quiero compartir con ustedes. En una primera, David básicamente le expone a Dios cuál es su situación. Y él reconoce, ¿verdad? Y él trata de darle claridad a cuál es la situación en la que él está envuelta. ¿Ok? En segundo lugar, es una declaración contundente de la confianza que David siente hacia Dios. Porque el primero él dice, yo estoy en esta situación, pero yo confío en ti. Y confío por esto, por esto, por esto y por esto. Y en tercer lugar, es un clamor de David pidiéndole derrota a mis enemigos. Entonces son tres secciones que vamos a tratar de analizar, ¿verdad? Y entender un poco cómo va ocurriendo. ¿Todos tienen el Salmo 3? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a empezar con los versículos 1 y 2 de la Nueva Versión Internacional. Dice David, muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que dicen, los que de mí aseguran, Dios no los salvará. ¿Qué es lo primero que nos enseña estos versículos? Primero, David estaba siendo atacado y fíjense que él decía, bueno, no es que se me ha levantado un enemigo, no se me opone una persona. Muchos son los que se me oponen, ¿verdad que sí? Es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué él habla de muchos si realmente era Absalón que estaba atacando contra él? Bueno, por algo interesante, la rebelión cuando ocurre, cuando alguien se rebela, casi nunca ataca solo. Su trabajo principal es envenenar las mentes débiles para que en un grupo de personas poder lograr su objetivo, porque el rebelde sabe que solo no va a poder alcanzar la meta. Entonces, el espíritu de rebelión, cuando ese espíritu opera, ese no nunca actúa solo. Él tiene que hacerse acompañar de otros. Por eso Absalón hizo un trabajo importante en tratar de contaminar la mente de los débiles. Nosotros, como creyentes, tenemos que estar pendientes de quizás personas rebeldes a nuestro alrededor que quieran rebelarse contra la autoridad y que quieran usarnos a nosotros para que nos unamos a su propósito. Pero aquí la enseñanza principal es que David entendía que su enemigo no era uno, eran muchos. Y no tan solamente él entendió que sus enemigos eran enemigos físicos, también David entendió que sus enemigos eran enemigos espirituales. Porque el apóstol Pablo dijo claramente, nosotros realmente no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Entonces, David y Pablo entendieron muy bien lo que estaba pasando. Que todo estaba operando a través de su hijo Absalón, sí, pero la fuente estaba en el enemigo. La fuente de la rebelión estaba en el espíritu demoníaco que estaba operando a través de Absalón. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ¿quién fue el primer rebelde? Lucifer. El primer pecado cometido por lo creado, por algo creado, fue la rebelión de Lucifer. Cuando él dijo, yo voy a subir y voy a sentarme al lado del Altísimo y seré como él. Cuando él dijo eso, él estaba actuando en una posición de rebelión contra la autoridad. Y adivinen, se fueron con él la tercera parte de los ángeles creados. No se fue solo. La rebelión nunca actúa sola. Y eso lo entendió David cuando dijo, muchos son mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Asimismo, él sabía que sus enemigos estaban diciendo cosas. Y dice el versículo 2, muchos son los que de mí aseguran, Dios no lo va a salvar. Yo me atrevo a afirmar con toda seguridad que no fue Absalón que le dijo, Dios no te va a salvar. No necesariamente fueron sus enemigos físicos que le dijeron a él, Dios no te va a salvar. No, no me imagino a sus enemigos diciéndole eso, porque Absalón sabía lo que Dios había hecho con David, con lo cual no creo que él lo dudara. Ahora, lo que sí yo me atrevo a afirmar, Eva, era que David podía haber escuchado esos rumores de otros o en su propia mente. El enemigo quiso intentar poner en su mente, que es nuestro principal campo de batalla, es el lugar donde nosotros usualmente luchamos la mayoría de nuestras guerras. Y en ese lugar, el enemigo intentó sembrar una semilla. Diciéndole a David, Dios no te va a salvar de esta, ¿no? De esta. ¿Cuántas veces ha llegado esa palabra a nuestra mente? Yo sé que todos aquí hemos escuchado esa voz. Dios no te va a salvar. De esta no. Él quiere convencerte, él quiere convencerme, él quiere hacer con nosotros un trabajo muy fino para ministrar nuestra mente con pensamientos de derrota, con pensamientos de que no hay respuesta, con pensamientos de que no hay salvación. ¿Y saben qué? Si él logra convencernos de eso, tenemos la batalla perdida. Gracias. Si él te convence de que Dios no te va a salvar, perdiste la batalla. Y David lo está diciendo no porque el enemigo lo haya convencido, sino porque él estaba exponiendo a su padre, mira, eso es lo que dice el enemigo. Eso es lo que están diciendo los que se me oponen. Y cuando yo recuerdo en esa conversación que le decía a mi amigo, óyeme, yo estoy cansado. O sea, yo quisiera ahora mismo coger un avión, irme, desaparecerme, irme para un sitio donde nadie me conozca y yo no tenga que hacer absolutamente nada. Porque realmente el cansancio no era tan solo físico, había un cansancio mental, había un cansancio emocional. Y yo sé que todos nosotros hemos estado ahí. En ese lugar. Todos nosotros hemos estado ahí. Y mi estado en ese momento era de mucho desánimo. ¿Y saben qué? Cuando nos encontramos ahí, en ese lugar, es la oportunidad ideal para que el enemigo diga, Dios no te va a salvar. No hay salvación para ti. Eso no se te va a arreglar de ninguna manera. Porque él sabe en el estado en el que está nuestra mente. Entonces, ¿qué yo hice en ese momento? Bueno, yo detuve todo, absolutamente todo, y en la medida de lo posible, en frío, me puse a tratar de entender cuáles eran todos los frentes que yo tenía abierto, listarlos y darme una dosis de realidad y de decir, ok, tengo este frente. Lo que estaba haciendo David aquí era reconociendo cuál era el nivel de ataque que él estaba recibiendo en ese momento. Para nosotros tener un camino, para nosotros poder iniciar nuestro camino hacia la victoria, lo primero que tenemos que saber es contra qué estamos luchando. Y este salmo, cuando inicia diciendo, muchos son mis enemigos, se me están oponiendo muchos, muchos están diciendo que yo no tengo salvación, David lo que está es pasando inventario delante de Dios y diciendo, mira, tengo esto, 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 esto y esto. Me voy explicando con claridad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a lo que nos dice este salmo, cuando nos encontramos con muchos frentes abiertos y en una situación similar, espérate, yo me voy a parar y voy a reconocer cuál es el nivel de ataque en el que yo me encuentro. Primer paso, reconocer cuál es el nivel de ataque en el que me encuentro. Segundo, vamos a leer ahora el Salmo 3, del verso 3 al verso 6. Dice, pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Ya David sabe que se han levantado muchos contra él. Ya David sabe qué está diciendo el enemigo sobre él. Y para contrarrestar esto, lo primero que David hace es abrir su boca. David era especialista en esto. En el Salmo 103, David le dice, alma mía, alaba a Jehová. ¿Y ustedes saben por qué él le dijo alma mía, alaba a Jehová? Porque él estaba sintiendo que su alma estaba menguando en esa alabanza a su Señor. Y que su alma, entiéndase, dónde está nuestra mente, dónde están nuestras emociones, dónde está nuestra voluntad, se estaba apartando del Señor. Y él le decía, ¡ey! ¿Para dónde va? Alma mía, alaba a Jehová. Aquí él estaba haciendo más o menos lo mismo. Me están atormentando mucho, muchos se están levantando contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay salvación. Él sabía lo que estaba recibiendo su mente en ese momento. Y su primera reacción fue decir, Señor, tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes mi cabeza en alto. Y en esta sección, fíjense en algo importante. David no está orando. Él no le está pidiendo algo al Señor. Lo que él está haciendo es abrir su boca para declarar las maneras en las que él sabe que Dios lo va a librar. Porque su confianza es tal en el Dios de la Biblia que él no puede decir, espérate. Ante la frase de Dios no podrá salvarlo que se rumoraba, ¿verdad? Y que estaba merodeando sus pensamientos. Lo primero que él hizo fue decir, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cuando el diablo te dice, Dios no te salvará, tú le tienes que decir, Dios es mi escudo, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Ante esos dardos de fuego, porque tenemos que pensar que son como dardos de fuego que vienen contra nosotros, ¿verdad? Yo quiero que proyecten una imagen que tenemos por ahí, que nos muestra más o menos una situación similar. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una ciudad. Recuerden que anteriormente las ciudades eran con muros alrededor, ¿verdad? Y tenían esas fortalezas. Qué chulo, ahora yo puedo decir, miren aquí también. Entonces, aquí tenemos una ciudad, ¿verdad? Que sí, porque hay gente de aquí que pueden con un viento mirando para acá. Entonces, tenemos una ciudad y esa ciudad está rodeada de personas que están lanzando dardos de fuego. Dardos de fuego eran esas flechas que tenían la punta con llamas. Encendían la punta de la flecha y lo lanzaban, y eso eran los dardos de fuego. Y hemos escuchado de esta palabra en la Biblia, ¿verdad que sí? En Efesios se nos dice que con la armadura del Espíritu, el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, vemos aquí que ante estos dardos de fuego que estaba recibiendo David, Pablo también nos enseñó que es ese escudo de la fe que nosotros necesitamos para apagarlos. No para resistirlos, para apagarlos. Diga conmigo, apagarlos. ¿Okay? No es que van a chocar con el escudo y se van a caer prendidos. No, se van a apagar. Hay que apagarlo. La intención es apagarlos. Porque en medio de tantos ataques, en medio de tantas tribulaciones, declarar lo que David declaró requiere de mucha fe. Porque David, señores, nosotros ahora mismo vivimos en un paraíso. Las luchas que tenemos son luchas mayormente espirituales. Nosotros no tenemos gente que se paran alrededor de la casa de nosotros a tirarnos piedra. No, esa no es la realidad de nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo en el cual la mayoría de nuestras luchas son espirituales, pero al no verlas como que no le damos ese nivel de importancia. Pero la Biblia es clara. Y con este salmo lo que nos está diciendo es, mira, esos dardos de fuego van a seguir viniendo contra nosotros. No lo vemos, pero están ahí. Y tenemos que usar el escudo de la fe para apagar esos dardos. Pero la única manera de hacerlo es declarando que Dios es mi confianza, que Él es mi roca, que Él es mi escudo, que Él mantiene mi cabeza en alto. ¿Y saben ustedes por qué David decía, Dios levanta mi cabeza en alto? Porque él entendía que el nivel en el que estaban sus enemigos, vamos a suponer que era aquí, y Dios lo tenía él aquí. En una posición donde estos no le podían llegar. Él sabía que esa era su posición espiritual. Y por eso él con tanta firmeza y como con tanto orgullo, él dijo, Dios es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Por eso él lo pudo decir con tanta firmeza. ¿Qué pasa? En el verso 4 hay una expresión muy interesante que yo resalté. Y es la expresión que dice, clamar a voz en cuello. Cuando ustedes oyen esa expresión, ¿qué imagen les llega a la mente? Solo hablar. Clamar a voz en cuello. Cuando yo le digo eso, ¿qué le llega a la mente? Un grito. Vocear. otras expresiones dicen grité. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que a veces nosotros estamos orando delante del Señor y decimos, bueno, Señor, mire esta situación, te lo presento. Perfecto. Hermanos, pero hay momentos donde hay que gritar. Hay momentos donde usted tiene que abrir su boca y levantar esa voz delante del Señor. Hay momento para eso. Y cuando David se encontraba en esta situación, él no dijo, Señor, pelea contra mis enemigos. No, él gritó. Él dice, clamé a voz en cuello. O sea, yo grité delante de ti, yo clamé delante de ti y desde tu monte santo tú me respondes. Porque él sabía que en el monte santo no había manera de interferir con esa respuesta. Él sabía que cuando él clamara al Dios de la Biblia, desde el monte santo, él iba a recibir una respuesta. En 2 de Samuel, nosotros vemos que Absalón prácticamente se apoderó de la ciudad. Se apoderó de Jerusalén, obligó a David a salir de la capital y David sabía que había un lugar donde Absalón no tenía dominio. ¿Dónde era? En el monte santo de Dios. Ahí él no podía llegar. En el trono de Dios, el diablo no tiene poder. Y es de ahí que viene tu respuesta. Es de ahí que viene la respuesta a ese clamor que tú levantes, a ese grito que tú eleves a tu Padre Celestial. En el verso 5, dice que, y yo que a veces he tenido problemas para dormir, por disparate, David decía, con este panorama, con este, ¿verdad?, cuadro en el que él se encontraba, yo me acuesto, yo me duermo y me levanto porque el Señor me sostiene. Imaginen a David durmiendo plácidamente. Yo nada más conozco una persona que haría eso, mi esposa. Se le puede estar acabando el mundo y ella ve la almohada y se duerme. Yo tengo cualquier cosita que tengo que decidir y ya estoy develado. Pero David, fíjense en el cuadro en el que él estaba. Lo habían sacado de la ciudad, Absalón estaba reinando temporalmente, había un lío. Él estaba durmiendo muy plácidamente. ¿Y por qué? Porque, ¿qué refleja eso? Que él tenía paz. Cuando la gente duerme tranquila, es porque hay un momento en el que puede entrar en paz. Y David tenía paz. En medio de todo esto, David tenía paz. Porque el Señor me sostiene. Y él dijo una expresión muy importante. A mí no me asustan los escuadrones que se levanten contra mí. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 31, para ir enlazando. Romanos capítulo 8, está aquí. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Otras expresiones que seguro ustedes conocen más, dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pablo lo tenía claro. David, eso era lo que estaba haciendo. Él entendió, Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Y eso lo llevaba a él a dormir en paz. Lo llevaba a él a un estado de paz tremendo. Y hay un principio en la batalla espiritual que nosotros libramos día a día. Cuando el enemigo logra que el temor se apodere de nosotros, ¿me están escuchando? Cuando el enemigo logra que el temor se apodere de nosotros, eso atrasa nuestro caminar, nuestro avance, nos detiene. David sabía que si él dejaba que el temor se apoderara de él, eso iba a ser un retraso para su avance en el propósito de Dios. Por eso él tuvo que decir: a mí no me asustan los escuadrones que se levanten contra mí. Y Pablo dijo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Decir eso en un momento como este requiere valentía, requiere fe, pero tiene un trabajo. Esa palabra, cuando lanzamos esa palabra, eso hace un trabajo en nuestro entorno espiritual. Y es levantar ese cerco y hacer que Dios como escudo pueda venir a apagar los dardos de fuego del maligno. Pero requiere que el temor sea algo que no permitamos en nuestra vida. Y David lo sabía. Por eso él dijo: a mí no me asustan. A mí no me asustan los escuadrones que se levanten contra mí, que se me opongan. Fíjense lo que él dijo: no me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Él estaba siendo atacado por todas partes. Y ante esa posición, su expresión fue decir: no me asustan, no hay temor. Porque él sabía que si él dejaba entrar el temor, había un retraso. Y David no podía permitirse el lujo, ¿verdad?, de dejarse gobernar por el temor. Y la tercera sección de este versículo, aquí es donde David entonces clama. Y David dice cosas. Son esas declaraciones, son esa oración de guerra que entonces levanta a David en contra de sus enemigos. Y hay un punto muy importante. Muchas veces nosotros como creyentes podemos hacer lo primero que hizo David: reconocer que tenemos muchos frentes, que se han levantado muchas cosas en contra de nosotros, que estamos luchando contra muchas cosas. Eso lo podemos hacer. En segundo lugar, podemos pedir: bueno, líbranos del mal, Señor. No permitas que mis enemigos me alcancen. Yo confío en ti. Confío en lo que tú estás haciendo. Yo confío en lo que tú vas a hacer. Yo tengo mi confianza firme en lo que tú has dicho. Pero a veces nos quedamos en ese segundo paso y no avanzamos al tercero. Y el tercer paso es lo que hizo David en los últimos versículos del Salmo 3. Versículos 7 y 8 dice: levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Ustedes saben que la expresión "levántate, Jehová" es usada en la Biblia como la frase militar que Dios le dio al pueblo y que pedía a Dios que saliera a defender a su pueblo. Números capítulo 10, versículo 35 nos muestra esta expresión. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor. Sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. La expresión "levántate, Señor" es un llamado no solo a que Dios te guarde del mal, sino que también Dios se movilice a defenderte de tus enemigos. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que dice esta palabra. Aquí no es simplemente: Señor, líbrame y que los enemigos no me toquen. Sí, eso va a pasar. Pero necesitamos levantar nuestra oración para que Dios se disponga a ir contra nuestros enemigos y los haga huir de delante de nosotros y los esparza y se los lleve y los destruya y anule sus planes en el nombre de Jesús. Nuestra oración no debe quedarse en el segundo paso. Tenemos que tener la valentía de avanzar hacia el tercero. Que es cuando David le dice, ok, Señor, estoy pasando por esto. Yo confío en que tú me guardas y que tú me obrarás y que tú obrarás a mi favor. Pero ahora yo te pido que tú vayas contra mis enemigos y destruyas todas sus intenciones. Todo lo que ellos estén planeando contra mí, destrúyelo en el nombre de Jesús. Y hasta ahí es que tenemos que llegar. David sabía que solo de Dios podía venir su salvación, porque él no dependía de ninguna nación en la tierra. Él estaba solo, físicamente. Él estaba solo físicamente. Hay una historia en la Biblia donde, no recuerdo el personaje, pero él estaba en una posición donde tenía que luchar contra un enemigo y Eliseo le dijo, mira, ve al campo y dime qué ves. Y él salió y dijo, no, lo único que yo veo son los enemigos que están ahí esperando para acabar conmigo. Estoy parafraseando. Y Eliseo levantó un clamor al Señor y volvió y le dijo al hombre, ahora ve, mira. Y el hombre fue y vio al ejército de Dios que estaba dispuesto a acabar con sus enemigos. En el plano natural no se veían, pero en el plano espiritual estaban ahí. Muchas veces no vemos el ejército de Dios que acampa alrededor de nosotros. Muchas veces no estamos viendo esos muros que Dios está levantando. Tampoco somos capaces de ver los muros que Dios está derribando. Tampoco podemos ver ese ejército de ángeles que Dios dispone para nuestra defensa. Pero ¿saben qué? En el mundo espiritual están ahí. Y están prestos, dispuestos para cumplir la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Y defender nuestra causa. Es como Jesús cuando nos enseñó en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Sin embargo, el deseo de David no era solo que Dios lo pusiera en un lugar seguro, sino que le pide a Dios, con expresiones bastante fuertes, que destruyera a sus enemigos. Rómpele los dientes. Bueno, Ana María sabe lo que es. Rómpeles los dientes y no le deje un protecista cerca para que se queden de dientado todos. Rómpeles los dientes y la quijada a mis enemigos. La quijada, aquí. Ni maxilo ni protecista cerca. La quijada. Hay películas donde se ha mostrado gente que agarran a su enemigo y arrancan la quijada. Animales, claro. Pero David, ustedes saben que David tenía un poco de experiencia en este asunto porque él le rompía la quijada a los leones. Él agarraba a los leones y fue ¡pra! Imagínense eso. Entonces él, yo me imagino que él le decía a Dios, mira, así como yo agarré ese león y le hice así mismo agarra a mis enemigos y con esa misma intención. Pero ustedes saben qué, para que no vuelvan más. Porque la intención que David dejó detrás de estas palabras era una derrota total sobre nuestros enemigos. Y nosotros sí tenemos que pedir por nuestro prójimo. Ojo, no es que usted va a salir por ahí. Déjame hacer un paréntesis, pastor, porque ¿verdad? Hay que aclarar esto. Sabemos que hay personas físicas que se levantan contra nosotros. Pero Dios nos llama a amarlos y a orar por ellos y a pedir por su bendición. ¿Verdad que sí? Hasta aquí vamos bien. Ok, ¿está eso claro? No vamos a romper quijada ni diente de gente. No, no. Ahora, nuestros enemigos espirituales, para ellos, expresión de Moisés, huyan delante de ti los que nos aborrecen. La expresión de David, arráncale los dientes, rómpele la quijada, que no vuelvan a existir más. Porque ¿cuál es el propósito de nuestros enemigos espirituales? Que no lo queremos ver. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Ustedes ven esta multitud que viene contra ustedes. Mírenlo bien, porque no lo van a volver a ver. Y la última vez que Israel vio a Egipto fue antes de que el ejército de Egipto muriera en el mar. Esa fue la última vez que Israel vio al pueblo de Egipto. Entonces, tenemos aquí a un Dios que está dispuesto a mantenernos a salvo, pero también ha dispuesto armas a través de la oración para que nosotros podamos ir contra las acechanzas del diablo que constantemente nos está asediando. Y así como esa ciudad, nosotros vimos aquí en esta imagen, esa ciudad estaba siendo asediada. Esa ciudad estaba siendo rodeada por enemigos. Y de esa misma manera muchas veces nosotros nos encontramos. Entonces, los tres pasos hacia la victoria que nos enseña el Salmo 3 son, primero, reconocer el nivel de ataque en el que estamos. Segundo, declarar que Dios es nuestra fortaleza, que Él levanta nuestra cabeza y que Él es nuestra gloria. Y tercero, Señor, esparce a nuestros enemigos y destruye todo lo que se levanta contra tu obra en mi vida y en mi casa. Amén. Así que le damos gracias al Señor por este salmo, porque de verdad sé que ministró mi vida, sé que ha ministrado la vida de ustedes, y yo quiero que nos pongamos de pie ya para cerrar. Y tengamos una oración de fe en esta mañana, en esta tarde ya. Vamos a tener una oración de fe. Una oración donde vamos a declarar la verdad de Dios. Y yo quiero que empecemos cerrando nuestros ojos y que pienses. Mire, detén tu mente, deténla. Vamos a ponerlo en pausa. Los afanes, la ansiedad y todo lo que puede estar agobiando nuestra vida. Y vamos a pensar, ¿cuáles son los frentes que tenemos ahora? ¿Cuáles son los enemigos que se han levantado contra ti? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Hay muchas situaciones? ¿Hay pocas situaciones? ¿Medianamente? Piensa, ¿cuál es tu nivel de ataque? Todos estamos bajo un nivel de ataque en algún área de nuestra vida. Aquí nadie está libre de batalla. Todo el que ha decidido, y sobre todo si decidiste seguir a Cristo, el enemigo no se detiene. Él se va a detener cuando Cristo lo amarre por 1,000 años, pero hasta ese momento Él está obrando. Él está obrando, Él es el príncipe de este mundo y Él va a levantar oposición en contra de nosotros. Así que piensa, ¿por dónde te está atacando el enemigo? ¿Cuáles son los frentes que Él ha levantado contra ti? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque tenemos que ser conscientes de en qué lugar estamos parados. Ahora yo quiero que comiences a pensar en todas las veces que Dios te ha librado. Y que tú ahí, tú y Dios, no tienes que decirle a nadie, tú y Dios, comienza a declarar que Dios es tu fortaleza, que así como Él te ha librado antes, Él te librará ahora. Que así como Él ha obrado a tu favor antes, Él obrará a tu favor ahora. Que así como Él ha hecho milagros en tu vida antes, Él también está haciendo milagros hoy. que así como Dios abrió el mar en el desierto, Él está dispuesto a abrir mares en este día. Que así como Él derribó el muro de Jericó, Él está dispuesto a derribar muros en este día. Que así como Él sanaba enfermos en el pasado, Él sigue sanando hoy. Que así como Él abría las ventanas de los cielos con bendiciones hasta que sobreabunde, Él está abriendo ventanas hoy. Tú y Dios, exprésale tu confianza. Llénate de palabras de fe, llénate de palabras de esperanza, llénate de palabras de confianza en ese Dios que frente a tus enemigos y frente a todo lo que tú has pensado que hoy te ataca, Él está dispuesto a salvarte y a ponerte en un lugar de salvación. Él quiere que tú tengas esa paz que te permita llegar a tu cama, dormir, tener tranquilidad, vivir sin temor. Si hay temor en nosotros, vamos a renunciar a él. Y renunciamos al temor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de temor que nos detiene en este camino y que quiere mantenernos estancados fuera del propósito de Dios. Y ahora vamos a pedirle al Señor que se levante. Diga conmigo: levántate, Señor. Levántate, Señor. La Biblia nos ha dicho que esa frase fue la que Dios le dio a su pueblo. Cuando Dios quería que su pueblo clamara para que Él fuera a defensa de ellos, la señal era: levántate, Señor. Así que vamos a pedirle al Señor ahora que vaya contra nuestros enemigos, tú y Dios. Tú conoces tus enemigos, tú conoces contra qué tú estás luchando. Y por eso hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ponga a salvo de nuestros enemigos y que destruya a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Mira, oh Dios, las intenciones del mundo espiritual de las tinieblas en contra de tus hijos. Esas maquinaciones del diablo y esas acusaciones de su reino. Señor, te pedimos que tú frustres hoy todo plan. Que tú destruyas toda agenda, Señor. Que tú rompas toda atadura. Que tú deshagas ahora, Señor, todo yugo. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que establezcas el orden tuyo en nuestras vidas, en nuestra familia y en cada área en la que estamos siendo atacados. Levántate, Señor, y golpea a nuestros enemigos. Cuando nuestro enemigo viene a nosotros como río, la palabra dice que el Señor levanta bandera. Y esa bandera es la bandera de triunfo, una bandera de victoria, una bandera de gloria que le da la señal al enemigo de que él perdió. Porque el acta de los decretos que había contra nosotros se clavó en la cruz del Calvario. Y esa situación con la que tú estás luchando hoy, esas situaciones con las que estamos luchando hoy, son situaciones que están clavadas en la cruz. No tienen derecho a venir a atormentarnos otra vez. Así que confiemos y recordemos que podemos pedirle al Señor que envíe sus ángeles para pelear a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra y confiamos en que tú harás la obra, Señor. Confiamos que a partir de hoy veremos cosas distintas. Veremos cielos abrirse, veremos caminos abrirse, Señor. Veremos muros derribarse en el nombre de Jesús. Y establecemos, oh Dios, que tu voluntad se cumplirá en nosotros.